Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y ya se ha echado a llover. Se lo dijimos que a partir del jueves, y prepárense porque hasta el jueves que viene, pues vamos a estar alternando días de chubasco con otros de aguacero, algunos de lluvia fina y otros de tormentas. O sea que, en fin, prepárense, paraguas, paciencia, tranquilidad y ojo a los atascos, porque en los pocos sitios que queda vida civil en España, es decir, básicamente Madrid, pues empezará a haber atascos. Claro, cuando hay lluvia, la gente coge el coche, que es lo natural. Hoy las tormentas ya prácticamente están en toda España, especialmente intensas en el sur y en el este. Especialmente intensas en Andalucía, en la Comunidad Valenciana y en algunas zonas, no todas, porque es muy distinta a eso que se llama Castilla-La Mancha, que siempre se llamó Castilla-La Nueva. Ya me dirán usted que tiene que ver la Alcarria con la Mancha. O sea, pues absolutamente nada. Podría llamarse Castilla la Alcarria, Castilla la Mancha, etc. Pero bueno, el caso es que allí, en la zona de los Montes de Toledo, en las tierras altas de Albacete, ahí va a llover, pero vamos, con furia. Y en el señorío de Molina ya ni les cuento. O sea que precaución. Las temperaturas no se alteran mucho, porque la lluvia no cambia mucho las temperaturas, las heladas o la nieve sí. Y en Madrid nos iremos todavía a unos 17, 18 grados. Ahora estaban dando con Rocío Regidor casi hasta 20 en el centro de Madrid a lo largo del día. O sea que depende ya de quién te lo cuente. Pero vamos, no mucho frío, pero sí agua abundante. La máxima vuelve a Sevilla, pero igual que ayer en Málaga, 26 grados. Y la mínima, pues deja a Burgos y se va a Soria. Pero bueno, es una mínima de día de lluvia, una mínima relativamente alta, 5 grados. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles lo del debate de ayer. Ayer había tres debates más una rueda de prensa al mismo tiempo. No sé, cuando sepamos la audiencia, pues, sepamos quién moverá. Yo lo dije ayer, en fin, no me paso la vida leyendo libros, escribiéndolos y viendo lo que pasa como para que cambie la opinión. Un debate en el que aparecen seis. O sea, no es un mano a mano siquiera, entre dos más o menos igualados, ¿no? Entre seis, en un gallinero, donde ese fue el momento en que yo apagué Telemadrid. Justo al empezar sale el moderador y dice que los pobres son cada vez más pobres, hablando de Madrid, que es el único sitio donde los pobres son menos pobres que el resto. Ya a partir de eso, pues digo, mira, voy a ver a jugar a Benzema, que ayer jugó muy bien. Por cierto, hoy Jorge Bustos cometió un pecado de lesa metáfora comparando a Edmundo Val con Benzema. Se ve que no vio el partido de Benzema y además que no quiere ver la escombrera a la que se ha reducido Ciudadanos. O sea, Jorge, cuando veas el partido de ayer de Benzema, arrepiéntete de esa comparación. Pero en general, las encuestas que aparecen, pues todas dan un resultado abrumador. Pero abrumador, el 60% de victoria para Díaz Ayuso. Hombre, al 60% no gana nadie un debate. Salvo que, como en este caso, la gente tiene el voto decidido. Que es lo que me pasa a mí no me tiene que convencer nadie. Y lo único que me tiene que convencer es que ayer el que quiere ilegalizar a Vox, que es el psicópata, el sujeto despreciable que aparece aquí, el gran mentiroso, el gran farsante, el millonario rojo, el representante de la tiranía más abyecta y criminal de la historia, que es el comunismo, pues que esté fuera de la ley. O sea, mi preocupación máxima es poner fuera de la ley a los comunistas, que es lo que necesita España. Los comunistas de Rejón, de Iglesias, de la CUP, de la ETA, etc. En resultados concretos, no creo que pueda variar. En general se estima que un debate electoral, pero un debate electoral de dos, puede cambiar el 2, el 3% del voto, si está ajustado y entre dos. entre 6, yo creo que cambiará poquita cosa. Luego hablaremos con Isabel González, con lo que probablemente tuvo más audiencia ayer, que fue Rocito debatiendo contra el Estado de Derecho. Eso me pareció tan escandaloso como lo del el asqueroso representante del comunismo genocida y narcotraficante bolivariano, que es el empeño en juzgar. O sea, Paolo Basile se ha convertido en el tribunal de casación de todas las ocurrencias de los famosos que le convengan ese mes. Es más grave todavía que un moderador de Telemadrid diga que con la crisis los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, que es una gansada típica de Greta Zombie, pero que si hay un sitio donde no se puede aplicar es en Madrid. En Cataluña los pobres son cada vez más pobres y en Madrid los ricos son cada vez más ricos y los pobres menos pobres, porque hay menos paro. Y eso no es opinable, esos son los datos que hay, objetivos. Ni les cuento la perspectiva de futuro. Pero bueno, esa es la escoria mediática que ha dejado el Partido Popular a lo largo de los años, entregándole a la extrema izquierda todos, absolutamente todos los medios de comunicación audiovisuales. Y los que resistimos es por nuestra cuenta. Hemos tenido que aguantar a la izquierda y a la derecha, siempre más traidora la derecha que la izquierda. Pero resistimos. Y hay una parte de la población que seguramente es la que contesta a las encuestas que aparecen hoy, a las votaciones de los periódicos, que son unánimes, dicen que ayer ganó la derecha, sin ninguna duda, y que la izquierda, bueno, ayer apareció Gabilondo como lo que siempre ha sido, un pecio. Un pecio, ya saben, es ese leño que flota en el mar, no se sabe muy bien de qué naufragio, y que está allí, una cosa gorda, que aparece un día en la playa y siempre pasa lo mismo. Hay quien dice, qué bonito quedaría esto en el salón, ¿verdad?, en la casa, esta madera trabajada por el mar, por las olas y tal. Luego no hay manera de poner aquello en ningún sitio donde no estorbe. ¿Por qué? Pues porque es una cosa muy gorda. Un trozo de mástil, un trozo de una cuaderna, tal. Nunca aparece en esas pruebas tan bonitas, una sirena, no. Te aparece es un leño. Bueno, pues el leño, después de haber dicho que no iba a pactar con Iglesias, acabó, y este final lo he vuelto a ver, acabó diciendo lo que dijo Ayuso el primer día. En Madrid se elige entre comunismo y libertad. Porque realmente acabó diciéndole, Pablo, tenemos 12 días para ganar a Pablo Iglesias Turrión, con el que dijo que no podía pactar, el representante de los 5 millones de refugiados huyendo del comunismo en Venezuela y lo que no es Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Ecuador y hasta en España, los pobres que pueden llegar. Es decir, que al final quedó claro que a lo que se encomiendan estos es a Pablenín de Galapagar, al marqués. Porque no hay más. La pistolera que además ahora descubrimos que también se inventó un doctorado. Decía que era médica, matasano será. Pues esta es lo que era una liberada sindical que estaba en las mareas blancas impidiendo que se trabajaran los hospitales. Pues si no hay más que verla. O sea, a mí me toca de médica y me cambio. Pero además, si es que no tiene media torta, pues es la pistolera. Que es que cuando estaba hablando Laschetti, exponiendo cómo hay que sacar adelante la economía y tal, hacía así, ¡bum, bum!, disparar. Esta es. Iglesias, pues todos sabemos quién es Iglesias. Es el representante de Irán, el representante de Venezuela, del régimen criminal más abyecto del mundo, y que es incapaz, antes lo recordaba Silvia Ribeiro, es incapaz de estar 10 minutos sin decirle a una mujer lo que tiene que hacer. O sea, los ayatolás son gente moderada y respetuosa con los derechos de las mujeres. ¡Qué manía! ¡Cállese! ¡Dígame! ¡Oiga usted! O sea, pero cállate. Claro, está acostumbrado al harén de becarias. Pero lo fundamental, pues el PSOE, ¿qué es el PSOE? Al final, es Podemos. Y efectivamente, en Madrid, pues hay que votar entre comunismo o libertad. Y quedó más claro que la luz, por si acaso alguno se le había olvidado, pues llegó el pecio, ¡bumba!, embarrancó en la playa y lo dejó nítido. Le faltó sacar una escarapela morada y esas cosas mugrientas, que es un círculo como mal hecho, siempre mal alfabetizado, o sea, no acaban nunca de hacer un círculo. Un círculo que hace así una cosa sucia, como de doble sueldo, triple sueldo. Pero quedan 12 días, y en 12 días, ojo, que esta es la izquierda más tramposa y criminal que ha habido en la historia de España, que ya es decir. Pueden, algo inventarán. Otra cosa es que me da a mí que esta vez no va a aparecer Iván Redondo, como apareció al lado de Illa, con Illa agradeciéndole su enorme esfuerzo, para nada, porque lo que hicieron y nada en Cataluña es eso, puro fuego fatuo. Me da a mí que, salvo milagro, es decir, salvo que no vote la derecha, que es evidente que hay que ir a votar hasta el último, vamos, hasta el último tiquitaca tiene que ir. Nadie en casa, ni miedo al virus, ni miedo a nada. O sea, hay que ir a votar contra esta gentuza, la derecha ganará a Madrid. Y si la derecha gana a Madrid, la política española puede cambiar. Vamos a ver.
El primero y último debate en el que van a participar todos los candidatos arrancaba en Telemadrid con un único objetivo claro por parte de los candidatos socialcomunistas: acorralar a Ayuso e ignorar a Monasterio. Gabilondo, Iglesias y García así lo trataron de hacer durante el primer bloque del debate dedicado a la pandemia, donde a partir de las cifras de fallecidos por la COVID en hospitales y residencias intentaron echar por tierra la gestión de la candidata a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Iglesias preguntaba por la cifra de fallecidos en Madrid, pero era incapaz de responder cuántas personas murieron en las residencias.
Mónica García ridiculizaba el hospital IFEMA y Elizabeth Zendal. Ayuso le reprochaba la utilización de la sanidad pública y su militancia sindical. Gabilondo, por su parte, estuvo ajeno al debate durante buena parte del mismo. El candidato reprochó a Ayuso las colas del hambre mientras criticaba la apertura de la hostelería y la restauración.
Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron?
Han fallecido 30 en las residencias, 70 en los hospitales.
76,9.
Es su responsabilidad. ¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable del mando único.
Mire,
el mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa.
Mire,
¿cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del gobierno de España.
Bueno, yo creo que de las residencias hemos hablado muchísimo en la Asamblea. Hemos visto que el modelo no funcionaba. Hablamos de medicalizar. Hablamos desde el principio todos. Y entonces abrió un debate muy metafísico sobre qué es medicalizar. Y mientras hacíamos ese gran debate, no se hizo nada.
No sé de qué podemos estar orgullosos en la Comunidad de Madrid. Cuando necesitábamos rastreadores, hemos contratado curas. Cuando necesitábamos profesores, ustedes les han echado. Cuando necesitábamos docentes, cuando necesitábamos sanitarios, ustedes han hecho un hangar sin sanitarios. Cuando necesitábamos salvar vidas, ustedes salvaron la Navidad. Cuando necesitábamos cuidar a los mayores, ustedes les abandonaron.
Zendal, por la estructura que tiene, como usted solo se ha ido a la puerta a manifestar y a mandar a los suyos a boicotearlo, no se ha enterado de cómo funciona por dentro. Usted, que habla de la sanidad pública como si fuera suya, no, utiliza el 12 de octubre para hacer sus carteles, para promocionarse usted, pero es que todo el mundo formamos parte de la sanidad pública.
Bueno, esta petarda, ¿cuándo han echado profesores? Esta le faltó destaparse como a Rita Maestre y decir menos rosarios y más bolas chinas. Pero bueno, qué obsesión tiene esta gente con la Iglesia Católica. Nunca ha habido menos religión que ahora y nunca ha estado más preocupada la izquierda caviar, pues son todos señoritos, ¿eh? O sea, ahí no encuentras ya en la izquierda ni Gabilondo, ni Iglesias, que ya se ha hecho millonario gracias a la política, ni esta tampoco. Mira, esta es la chica de Rejón, que si es más pijo lo echan de serrano, o sea. Pero el problema de fondo es que tenemos una izquierda que no habla de política, que no habla de la sociedad, que habla de sus manías ideológicas. O sea, la izquierda hace tiempo que dejó de tener un programa social, bueno o malo. Es que no lo tiene. Su único programa es atacar a la Iglesia, atacar a Franco, atacar a la historia de España, atacar sus fantasmas. O sea, no hay una sola propuesta en la izquierda que diga, vamos a ver, yo voy a hacer algo más que decir, voy a subir los impuestos a los ricos, pero si el rico eres tú, mamarracho. Y sabemos que no pagas La prueba es lo que dices que has ahorrado. Si pagaras, no tendrías ese dinero. No se ríe. No sonría. Bueno, estuvo a punto del soplamocos, porque con el genio que tiene Isabel, que a diferencia de las gallinitas del gallo de Morón, ha vivido siempre por su cuenta y se ha ganado la vida por su cuenta, no ha sido becaria de nadie. Pero a punto del soplamocos, ¿eh? Dice, a mí no me diga que sonría, deje de sonreír, que le calzo una que lo mando a Navalcarnero, ¿eh? Porque estaba para eso. ¿Dónde está el moderador? Como estaba diciendo que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Para muchos, para los que vieron, digamos, el que no se espera, la triunfadora de hecho fue Rocío Monasterio. Es decir, la que mejor estuvo en su papel. Es verdad que no tenía enemigos. Todos se concentraron en Ayuso e ignoraron a Monasterio, pero ella no se dejó ignorar. E hizo muy bien. Tenía bien preparado el debate y fue a lo suyo. Han visto el anuncio de Vox, que me parece además muy a lo que tiene. Con una candidata como Ayuso, tú tienes que ir a rascar lo que puedas en una zona donde la otra no llegue. La seguridad. El voto es seguro, vota seguridad. A algunos no les gusta. A Arcadi y a Bustos les molesta mucho, siempre les ha molestado mucho Vox. Yo no sé, debe ser porque es un partido más de pobres, ¿no? Pero que se nota también en la prensa. Hay gente que le gusta a Manuel Valls. A mí me asquea. Pero debe ser porque yo nací pobre. Vamos, pobre no. Yo nací en un sitio pobre, pero que tampoco nos sentíamos pobres. El pobre es el que se inventa el comunista para hacerlo más pobre. Pero yo creo que Monasterio ha hecho en esta campaña algo bien difícil, que es asentar su espacio. Cosa que no ha conseguido Ciudadanos. Cosa que no ha conseguido Podemos y, sobre todo, cosa que no ha conseguido, afortunadamente, el PSOE. Si el PSOE hubiera conseguido asentar su espacio, es decir, nosotros somos esto, no somos comunistas, no somos de derecha, no somos liberales, claro, somos de Sánchez, pero en fin. Pero dejar claro cuál es, qué es, pero no lo ha conseguido. Es más, ha intentado conseguirlo, una cosa, la contraria, una cosa intermedia. Empezó diciendo con este Iglesias no, y ha acabado diciendo Pablo, nos quedan 12 días, le faltó decir, ya me acuestas, que es que no puedo. Hoy hay un comentarista que dice que consiguió no dormirse durante el debate, no sé si es Rafa Latorre, Emilia o Rubén Arraz, no recuerdo, porque me he repasado de madrugada todos, y este es el que más gracia me hizo, dice, lo mejor de Gabilondo es que no consiguió dormirse durante el debate. Pero sobre eso hay dudas, porque yo cuando lo oigo hablar de la medicalización, digo, este tío habla en sueños, o sea, no sé muy bien de qué está hablando. Yo creo que la que estuvo más lista, digamos, le gustará más o menos, y habrá quien vote o no vote, fue la representante de Vox.
Desde el primer minuto los candidatos de la izquierda trataron de apartar a la candidata de Vox del debate, Rocío Monasterio. Hacía unas horas que volvía a sufrir las agresiones de los radicales en Navalcarnero. Una niña de 10 años sufrió una herida en la cabeza. La candidata de Vox no rehuyó ningún tema. Ella misma abordó la cuestión del polémico cartel electoral que compara el coste de un MENA y una pensión no contributiva. Aludió a la ocupación y abogó en reiteradas ocasiones por la suspensión del toque de queda como primer paso para recuperar las libertades y la economía en Madrid. Edmundo Val, por su parte, rechazaba el lenguaje bélico y la España de dos bandos, arremetía, eso sí, contra Monasterio y evitaba a Iglesias.
Ni batas, ni la opción de estar con sus familiares en los últimos minutos. Y tenían la desfachatez, además, de decir que estaban en su chalet de Galapagar dedicados a ver películas o series de Netflix al ritmo de 30 muertos por capítulo.
Lo que ustedes defienden, señora de Vox, no tiene cabida en la democracia. Ustedes no solamente difunden propaganda filonazi, ustedes han amenazado con deportar a un ciudadano español por ser negro y por ir en nuestra candidatura. Ustedes han aplaudido que un grupo de militares digan que hay que fusilar a 26 millones de españoles. Yo no le he interrumpido, señora. Ustedes defienden abiertamente que la dictadura franquista era preferible al actual gobierno de coalición.
No sé qué me va a llamar a mí. En los términos de la guerra civil, ¿qué me va a llamar a mí? Porque al señor Iglesias le acaba de llamar brigadista. A usted le han llamado ahora filonazi.
Mire, yo no sé en qué bando estaba en la guerra civil.
Me temo que en ningún bando. estaba
que es la
yo en la guerra,
que es amiga del
en la
señor
guerra
Iglesias,
civil, como Manuel Chávez Nogales.
Esa sé bastante,
mire,
de la del Che Guevara.
Le quiero decir...
Mira, otro tonto que cita Chávez Nogales. O sea, es que no falla, ¿eh? No falla. Si ustedes ven a alguien que dice resiliencia, sostenible, y cita Chávez Nogales, está ante un tonto contemporáneo, no cabe ninguna duda. Dice, ¿y este que ha leído? No ha leído nada. ¿Pero cómo habla de Chávez Nogales un tío que confunde a Luis XIV con Luis XVI? Que el otro día lo sacó en la República de los Tontos. Y por lo que ha sido ciudadano se le perdona muchas cosas. Cualquiera dice las gansadas que ha dicho en campaña del Mundo Val. Bueno, es el hazme reír absoluto. Dice Santi González en la República de los Tontos que es que le bailó un palito. Y entonces le achacó la muerte en la guillotina y dice, mire cómo acabó, Luis XIV, mire cómo acabó. Acabó muy mayor después de reinar más de 70 años. Es otro, es Luis XVI, el del palito a la derecha, al que le cortaron la cabeza. Es tan ignorante que es que parece de Podemos. Danjone Belarra, Irene Mantera y Edmundo Val. Bueno, pero al final llegó eso que llaman el minuto de oro. En algunos casos es pura hojalata o chatarra. En general, confieso que detesto los debates políticos. Pero sobre todo cuando es una algarabía, cuando es un gallinero, que es lo que pasa últimamente. Aparecen las primarias de Estados Unidos, que aparecen 12 tíos, cada uno tiene derecho a minuto y medio, ya se sabe lo que tienen que decir y siempre hacen lo mismo. Al entrar saludando, saludan haciendo así, señalando a alguien como si lo conocieran. Sonríen como si se les hubiera encallado ahí una encía, están sonriendo todo el rato y cuando habla el otro sonríen igual. Dice, Biden está mal de la cabeza y está bien así. Una sonrisa de conejo más que de candidato. Pero si es que la mercadotecnia electoral da de sí lo que da de sí, en Madrid llevamos 2 años con Díaz Ayuso de presidenta. Punto. Y a partir de ahí, o votas a favor o votas en contra.
Ángel Gabilondo fue una continua contradicción en su discurso si hace unos días reiteraba que no pactará con este Iglesias. Ayer, dirigiéndose al líder de Podemos, le animaba a conseguir la victoria en estos 12 días que quedan de campaña. Iglesias, por su parte, regresaba al discurso de las dos Españas y hacía una descripción de la ciudadanía alejada de la realidad. La candidata de Más Madrid, que hace unos días decía que la comunidad debería ser gobernada por una madre, hacía una referencia a sus hijos. Ayuso, por su parte, dejaba claro el peligro que corre el modelo constitucional que entre todos nos hemos dado y que ahora se quiere destruir. Les escuchamos.
Y me dirijo también a Unidas Podemos. Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Este es un mensaje para ti, que estás dudando. Te voy a pedir dos cosas. Que recuerdes y que no olvides. Recuerda la gente aplaudiendo en los balcones. Recuerda también las ganas que tenías de ir a ver a tus padres, pero te voy a pedir que no olvides. No te olvides de los que salieron a la calle con palos de golf, de los que insultaron, de los que mintieron.
Pues yo quiero aprovechar para dirigirme a mis hijos y a mi hija, a Nicolás, a Pablo y a Rosita, que espero que estéis en la cama, pero si no estáis y me estáis viendo, os voy a contar los dos motivos por los que estoy aquí. Uno, porque creo en el poder transformador de la política. Creo que el ejercicio de la medicina no se aleja mucho del ejercicio de la política. Se necesita responsabilidad, se necesita vocación y se necesita empatía.
Para defender la democracia tuve también que enfrentarme a Pedro Sánchez, porque quería que omitiera en el escrito de acusación los hechos violentos del día 1 de octubre en Cataluña. Y yo elegí decir la verdad. Por eso estoy tan cómodo en Ciudadanos, porque defendemos los intereses generales.
Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay prosperidad. Y necesitamos tener la seguridad de poder trabajar sin nuevas restricciones, sin toques de queda. Necesitamos la seguridad de que nuestros hijos, nuestros mayores puedan caminar por la calle sin ser atacados.
Ahora mismo se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España que pretenden cambiar por la puerta de atrás desde la Moncloa. Y siempre he defendido que a Madrid se viene a vivir en paz y que los madrileños estamos muy orgullosos de vivir a nuestra manera, peleando, luchando, pagando, como digo, muchos impuestos, pero alcanzando esa libertad.
Pues si alguien piensa que la izquierda tiene algo que rascar en Madrid, como no robe las elecciones, no entiendo qué puede pasar. Pero ya digo, luego vamos a hablar con Santiago Abascal, porque ha sido una campaña muy atípica, la de Vox. Yo creo que muy inteligente. Ayuso es que es Ayuso, si es que es que es Ayuso. Y se ha encontrado el PP con una candidata que no merece, es mucho mejor que el Partido Popular, y sobre todo cuando no estorba el presidente, que tiene la puñetera manía de estorbar. ¿Sabes que ayer me mandó aceitunas Teodoro?
Te lo dije.
No me vas a sobornar, Teo. El efecto...
Oye, se olvidó del equipo.
Pero es que son extraordinarias. O sea, la aceituna de Cieza, Mollar Chafá, con la que fue campeón del mundo. Y después han borrado los campeonatos del mundo. Esto va a ser como del fútbol. ¿Sabes que ahora ya no van a cobrar?
Sí.
A partir de ahora ya no van a cobrar. Ya no va a haber televisión de pago. El fútbol será abierto. Los jugadores van a jugar gratis. Especialmente Piqué. Se ha acabado ya esto de que los ricos, la gente se haga rica con el fútbol. A partir de ahora todos pobres.
Efectivamente.
Sí, señor.
Por el Teodoro, detrás de un gran director de programa hay un gran equipo. Por las aceitunas,
sí.
Digo.
Sí.
Que se acuerde de nosotros también.
Teodoro, la base, la base es que no puede ser. Esa oligarquía de la Mollar Chafá, pues no. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en este aguacero?
Pues ha finalizado una incidencia en la M30 en la zona del puente de Vallecas. Se reabre al tráfico el carril que permanecía cerrado. Mucha precaución hoy precisamente por las lluvias. Hay tráfico denso en los accesos a la capital en el nudo de Manoteras y en el nudo sur. Vamos a ver cómo se circula por el resto de la capital, del resto del país. DGT de Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos atentos a varias colisiones en Madrid de salida de la capital por la A3 en Rivas. Además hay retenciones de entrada A2 en San Fernando de Henares, Torrejón y Alcalá, la A4 en Valdemoro y Pinto, A3 en Santa Eugenia, A42 Parla Fuenlabrada de Getafe, A5 Arroyomolinos, Alcorcón y Móstoles. En Sevilla, otra colisión en la AP4 en Los Palacios y Villafranca, sentido a la capital hispalense. En Valencia hay dos alcances, en Paterna en la CV35 hacia Demuz y en Sagunto en la AP7 que cierra el carril derecho hacia Barcelona. En Barcelona a esta hora tráfico lento de entrada, B20 en Santa Coloma, C31 en Badalona y A2 en Cornella.
Es la mañana de Federico. Es radio.